Hablar de nuestras relaciones es hablar de la vida real, lo que sentimos, lo que callamos y lo que buscamos sanar. Porque los lazos que construimos pueden ser un refugio, pero también un gran desafío. Compartamos un espacio seguro para comprender, cuidar y reconstruir nuestros vínculos. Bienvenidos a Pido la Palabra, con Ricardo Seoane y Roque Pedraza.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ricardo Seoane, quien les habla, junto a Roque Pedraza. Los estamos acompañando a esta hora de la mañana del día jueves. Primer programa de la temporada número 11.
Temporada.
Pido la palabra.
¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos 11 años consecutivos. Hemos pasado pandemia, hemos pasado crisis política, social, y este programa y este dial no se ha parado de transmitir, no ha dejado de transmitir todo eso que nos llega a nuestra casa, todo esto que nos llega a nuestras vidas, a nuestras relaciones, y hoy estamos arrancando una 11ª temporada con ustedes. Muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de volver a estar acá.
Sí, gracias a la radio, a Ricky en la dirección, ahí a Vitaliano también en la dirección, Marquito, ¿no? Que ya debe estar cansado de escucharnos, también varios años ya con Marquito. Primero estábamos con Valerio, con Marquito, Bernachi, Luis Fernando, nuestro querido Luis Fernando, que está acompañándonos hoy también en la transmisión en vivo. Bueno, a toda la radio, gracias por seguir confiando en nosotros y a la gente también, que claro, imagino que a alguna persona le debe servir todo lo que hacemos para que sigamos acá también.
Gracias a los que nos acompañan desde esas veces en las que nos veíamos en las tardes de los viernes. Sí. Y hoy estamos en las mañanas de los jueves ya hace varios años consecutivamente. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este dial también. Usted sabe que esto es gracias a la capacidad que ustedes tienen de compartir y de llevar a todos los demás la buena noticia a través del dial de Radio Betania y en este momento a través de la transmisión, porque es importante decir que estamos en vivo en YouTube y en Facebook.
Exacto, estamos en vivo en Facebook, en YouTube, ya se están sumando las personas, les mandamos un gran saludo a todos. Cuando estamos en vivo, sabe que usted tiene ya más maneras de comunicarse con nosotros, ¿no? De mandar un mensaje, de compartir el dial, es más sencillo, es más fácil, es más directo. Entrate que ahorita los vas a ver y vas a poder interactuar sobre el tema con el que vamos a arrancar esta nueva temporada. ¿Qué vamos a comenzar hablando esta nueva temporada, Roque?
Vamos a hablar de parejas y vamos a hablar de celos, de ese sentimiento, de esa emoción que viene cuando sentimos que algo que se supone que es nuestro parece estar en peligro. Muchas parejas llegan a terapia con problemas de celos, muchas parejas sienten que esos celos les desgasta la relación, los abruma, los va cansando. Vamos a hablar un poquito de cuáles podrían ser esos celos, entre comillas, normales y cuáles podrían estar siendo los celos dañinos o patológicos que pueden estar sobre todo ligados a la parte de las relaciones de pareja. Es de decir que hay celos también con amigos, hay celos, ¿sí? Hay celos, ¿no?
Entre hermanos,
pero vamos a hablar un poco más de los celos de pareja para ser un poco más específico. Celos que desgastan es el primer programa de esta temporada 11, así que si usted tiene por ahí a una pareja de amigos que cree que este tema le puede servir, se lo puede compartir en este momento.
Celos que desgastan. Claro, y yo creo que cuando uno piensa en ese eslogan, en ese título, piensa en parejas específicas o pienso en mí con alguna pareja también, ¿no? Porque, a ver, está el que ha tenido celos con todas sus parejas y está el que ha desarrollado celos solo con algunos, en algunas relaciones, ¿no?
Yo pues soy celosa, pero con razones.
Claro, claro, claro. Yo no es de loco, ¿no? No es de loco que yo digo las cosas. Bueno, vamos a estar conversando un poco sobre ese límite que puede existir entre lo natural, que pudiese ser cuidarse dentro de la relación, y la apropiación, el control, la posesividad, que obviamente termina siendo muy, muy desgastante, ¿no?
La buena comunicación construye puentes. Estás escuchando Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza.
vamos a conversar sobre los celos. Vamos a irnos para el lado de las parejas, ¿no? Sabe que este es un programa en lo que los vínculos nos interesa mucho. Y dentro de los vínculos, hoy vamos a comenzar con el vínculo de pareja. Y del vínculo de pareja vamos a hablar sobre los celos. Sobre todo los celos que desgastan la relación, ¿no?
Los celos son un problema vincular, podemos llamarlo de este modo, porque terminan siendo expresiones, conductas, respuestas que se emiten hacia una persona que se presume que podría estar siendo desleal con el vínculo que se tiene. Y dentro de esa presunción empieza a aparecer en la mente de quien tiene estos celos una amenaza real o imaginaria de un tercero que podría estar atentando contra ese vínculo que estamos teniendo de exclusividad con la pareja.
A veces hay un tercero específico, a veces no.
Sí, sí, sí.
¿No es cierto?
Sí. Ese colega de trabajo no me gusta.
Claro, claro, hay personas específicas y a veces simplemente es te noto raro, te noto rara, veo...
Pasa algo.
No sé si hay alguien, de manera de que no es los celos frente a un tercero específico, sino ante la posibilidad de que pueda haber un engaño. Aunque eso se parece más a una desconfianza, digamos, pero eventualmente eso se traslada rápidamente, porque si yo empiezo a tener esa desconfianza, es facilito que encuentre el tercero, o sea, que busque y debe ser este, o debe ser este, o debe ser este, digamos, ¿no?
Claro, entonces, por mucho tiempo se creía que los celos eran normal o expresión de afecto, de cariño, de cuidado. Gente decía, yo pues cuido lo que es mío, ¿no? Y de alguna forma también se iba como normalizando un poco el tema, ¿no? Y se decía, sí, lo que pasa es que él es un poquito celoso, sí, lo que pasa es que ella es un poquito celosa. Ya en el paso del tiempo, con la creación del contenido, con el avance un poco del contenido de divulgación en salud mental, ya se fue tipificando el problema de los celos, incluso como una forma de violencia.
Sí.
Porque podría escalar a niveles posesivos o obsesivos tan altos que generarían una sensación de aprisionamiento por parte de la persona, un estado de desgaste, de posesividad, que hace que la persona pueda estar sintiéndose continuamente observada, continuamente amenazada, continuamente entre la espada y la pared, y que cualquier cosa o paso en falso que dé podría significar merecedora de alguna conducta violenta.
Claro, se lo ha ya tipificado o por el lado de la violencia como una forma de violencia o también como un trastorno, ¿no?
Sí.
La celotipia como un trastorno donde esta persona puede realmente tener... delirios, paranoias, digamos, ¿no? Respecto de lo que significa la posibilidad de que me engañen.
Por eso es importante pensar en los celos como un espectro, es decir, como una línea continua entre niveles más normales hasta niveles más patológicos, y dentro de los niveles más patológicos vamos a diferenciar algunos niveles más predominantemente obsesivos, es decir, la persona que piensa, o niveles más psicóticos, donde la persona está segura de que mi pareja, no tengo evidencia, pero no hay nada que me pueda asegurar lo contrario.
Dice por ahí la gente, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Sí, ese sería el psicótico.
Ese sería más claro, el psicótico, ¿no? Bueno, entonces comencemos a ver, ¿qué te parece comenzar hablando de... el desgaste? Vamos a hablar del desgaste. Entonces, muchísimas veces nos ha tocado acompañar, seguramente a mí y a vos, personas absolutamente abrumadas, cansadas, tanto la persona que tiene celos como la persona que es celada. Entonces, celada no el apellido, ¿no? Sino que sufre los celos, ¿no? Entonces, la persona que tiene y experimenta esta como desconfianza continua empieza a sentir que todo es peligroso y que todo es sospechoso.
Sin embargo, ahí ya estamos dentro de los márgenes de celos patológicos. De hecho, una de las diferenciaciones que se puede hacer entre celo patológico y celo normal es que hay desgaste en el patológico.
Claro, claro.
En el normal puede no haberlo. Incluso sí. Hasta se lo ve con cariño. Ay, ¿quién está celosita? ¿No? Es decir, hay como este gesto de cariño, de cuidado, celado, no te preocupes, mi amor. Incluso hasta la persona que es celada puede hasta dibujársele una sonrisa porque le parece tierno, ingenuo, okay. ¿No? No te preocupes, mi amor, no pasa nada. Hay como esta sensación de quiero darte seguridad, no pasa nada realmente, ¿no? Y puedo demostrar afecto. Bueno, en el celo patológico hay desgaste justamente porque no parece haber tantas ganas de hacer eso. Por la cantidad de veces que esto ocurre, indistintamente con quién, a quién, vos me celás con todo mundo, todas las personas son amenazantes para vos, cualquier lugar al que yo vaya ya estás presumiendo que puedo estar en otro sitio, estoy cansado de que pensés lo peor de mí. Ese desgaste de la persona celada hace que ya no quiera, ya no tenga tantas ganas de dar esa seguridad y de dar ese afecto que en los celos normales normalmente vemos.
Es muy útil pensar en el desgaste de la persona celosa. Creo que esto es parte, creo yo, de un buen tratamiento cuando uno tiene este problema. Es pensar, ¿vos querés seguir viviendo así? ¿Vos querés seguir sintiéndote de esa misma manera? ¿Querés tener el mismo desgaste todo el tiempo? ¿Querés seguir pensando todo el tiempo que pueden engañarte? ¿Querés vivir con esta amargura diaria, revisando el celular, poniendo GPS, siguiendo a tu pareja, de manera de que gastas tiempo, esfuerzo, dinero? ¿Querés seguir viviendo así? Creo que esta reflexión es importante porque de pronto es una cosa que es tan automática que la persona no se detiene a decir o a pensar, ¿será que puede haber otra manera de vivir? ¿Otra manera de tener esta relación? ¿Será que hay una manera distinta o diferente en la que yo me pueda sentir mejor o el otro pueda sentirse mejor? Entonces creo que buscar ahí justamente irnos por el lado de la salud, de decir, ¿por qué tiene que ser así? ¿No podemos acaso vivir de esta otra forma? Creo que se puede ser un auxilio importante frente al desgaste. No solo el desgaste de la persona que sufre porque la están celando todo el tiempo, que obviamente es muy importante también, pero la persona que experimenta esto en sí tiene que darse cuenta que no es la única forma de amar, que no es la única manera de relacionarse, que no es normal, que no es obvio, o más bien, que puedo vivir mejor.
Los dos sufren. La persona celada sufre, la persona que siente los celos sufre. Es desgastante sentir las dos cosas, sentir que la desconfianza viene de mi pareja hacia mí o sentir esa desconfianza en mí cada vez que mi pareja hace o dice una cosa o la otra. De cualquier manera es un problema vincular. Claro. Muchas parejas llegan con problemas de celos y ahí hay un poco el error, ¿no? Creer que los celos se puede trabajar solo y exclusivamente en la mente de la persona. Es claramente identificable quién es la persona, aunque hay parejas donde los dos parecen ser tan celosos el uno con el otro, pero eso es otra cuestión, ahí estamos entrando en una dinámica distinta. Pero en el hipotético caso de que se trate de una pareja donde un miembro es la persona claramente celosa y el otro no, conviene hacer terapia de pareja de igual manera, porque hay cosas que tu pareja puede hacer por vos ante tus propios celos que en tu terapia individual podría no... podría estar más limitada. La terapia de pareja tiene más recursos para poder ayudarte a segurizarte en ese momento en el que la estás pasando realmente mal.
O sea, yo entiendo una persona que está sufriendo, vamos a decir, un poco de violencia, ¿no? Sí. A nivel de desconfianza y celos. Entiendo muy bien que dice este tema de, ¿sabes qué? Busca ayuda. No, ya yo no puedo buscar vos ayuda porque vos estás mal, porque esto no es normal. Sabes que no estás bien, ¿no? Yo entiendo esa reacción, ¿no? Porque obviamente ve en el otro un descontrol muy alto.
Es que hay veces, ¿no es cierto? Que hay veces que el desgaste es tan grande que ya ni siquiera quiero ir a hacer terapia con vos. O sea, ya ni siquiera quiero ir a exponerme. Vos tenés un problema y hasta que vos no te hagas ver, hasta que vos no cambies, esto no va a funcionar.
Claro, entonces por eso digo, yo lo entiendo perfectamente porque viene de un sufrimiento,
¿no? Pero en niveles anteriores sí se puede tratar en terapia de pareja.
Ya, pero a ver, déjame llegar a donde quiero llegar. Entonces, hay un tema de que se entiende, que sos vos. Vos tenés un problema. Sin embargo, cuando uno desmenuza el vos tenés un problema y, por ejemplo, se logra identificar que cuando esta persona tiene esos arranques obsesivos, la otra persona tiene un rechazo absoluto, ¿no? Ahí tenemos, pues nada, como fósforos y gasolina. O sea, yo estoy desesperado porque siento que me estás engañando y a mí qué me importa, ¿no? O más bien,
pensá lo que querrás.
Te humillo, te digo cualquier cosa Y ahí hay un tema de que ya evidentemente eso ha tenido que venir pasando un tiempo para que lleguen ahí. Pero eso ya es un problema relacional, ese ya es un problema de pareja. Evidentemente es posible que esta persona necesite ver qué pasa, sobre todo si es celoso siempre, es desconfiado siempre con todo el mundo, que hay algo ahí que se tiene que buscar mejorar. Pues si la persona tiene un carácter de personalidad tipo desconfiado, no va a ser distinto, pero puede mejorar, ¿no? Puede haber espacios donde yo puedo sentirme más seguro, y eso va a requerir la ayuda de los dos.
Hay gente que refiere que empezó a sentir este tipo de celos después de haber encontrado en su pareja cierto engaño, cierta deslealtad.
Claro.
Algunas veces infidelidad y otras veces pega en el palo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que este tipo de reacciones obedezcan efectivamente a un suceso traumático que se vivió amorosamente como traumático y que de alguna manera necesita más afirmaciones, más confirmaciones de que eso no está ocurriendo. Ahí también es importante la terapia pareja, porque yo necesito, como persona que fui desleal o que hice algo que no debía hacer o que me excedí con ciertos límites o que di mucho lugar a una persona, necesito entender que parte de las consecuencias de haber reaccionado de ese modo es poder sanar y reparar lo que pudo haber dañado a mi pareja. Y debo tener cierta paciencia para entender que es parte del proceso natural de la recuperación de la confianza tener unos celos más obsesivos, más agudizados, más intensos en una temporada inmediatamente posterior al descubrimiento de ese engaño.
Sí, yo creo que esa es una diferencia bien importante, ¿no? Los celos desde la sospecha. La sospecha es como ese pozo sin fondo, ¿verdad? En el que yo siempre puedo encontrar algo más. Yo recuerdo bien conversar con una pareja que había una sospecha con una colega de trabajo y él se negaba rotundamente, eso no es así. Y entonces, ok, y yo le pregunto a ella, bueno, ¿y vos qué necesitas para sentirte más segura? Y ella dice, yo quiero que vamos a su casa y hablemos los dos con ella. Yo le pregunto a él, ¿vos estás dispuesto a hacer esto? Mira, si no hay otra opción, yo estoy dispuesto porque no aguanto más esta situación. Y yo le pregunto a ella, escúchame, ok, supongamos que van los dos y hablan con esta persona, la encaran y se resuelve, digamos, de que no hay una situación en curso de pareja entre ellos dos. ¿Vos vas a quedar tranquila o vos vas a pensar, seguramente él la llamó antes y le dijo, estoy yendo con mi mujer? Negate todo, cualquier cosa no vas a estar diciendo. ¿Vas a creer o vas a pensar que se pusieron de acuerdo ellos dos para mentirte? Y ella piensa un momento y me dice, probablemente piense que me mintieron, porque yo no confío, ¿verdad? Entonces, ese nivel, digamos, de sospecha necesita, por un lado, un tratamiento personal, evidentemente, ¿no? Pero necesita como un caldo de cultivo de la relación que empiece a construir una pared, ¿no? Ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo, fila por fila, hasta que podamos empezar a tener un nivel de seguridad un poquito mayor. O sea, ambas cosas son necesarias.
Entre los celos patológicos podemos distinguir predominantemente dos clasificaciones. Obviamente, como es un continuo, puede haber muchísimas otras entre medio, pero para que se entienda bien, hay celos que se parecen más a pensamientos obsesivos recurrentes, patrocinados por el miedo, por la inseguridad y por la necesidad de saber y de confirmar si efectivamente eso es así o no. Revisión de mensajes, rastreo, chequeos, aparecimientos en el trabajo, duplicar, ¿cómo se llama esto? Hackear el teléfono, buscar formas de sentir que no estoy, para sacarme un poco la duda de la cabeza. La duda es la parte más importante de este tipo de celos obsesivos. ¿Por qué? Porque son recurrentes pensamientos que no puedo dejar de sentir. Es posible que ante estos yo tenga cierto nivel de conciencia, decir, más son mis cosas, no, esto no está pasando. Podría estar exagerando. O si mi pareja actúa segurizadoramente y me abraza y me hace sentir amado o amada, calmo, ¿no? Pero hay otros celos, de los que no se habla tanto, pero que también existen, pero existen menos, por supuesto, afortunadamente existen menos, pero que también hay, que son los celos psicóticos. Y los celos psicóticos no están del lado de la duda, están del lado de la certeza. De tal manera que si mi pareja me abraza, me hace sentir segura, me explica, me muestra, yo voy a decir, ok, ok. No me siento calmado, puedo hasta dilatar el tiempo para ver en qué otro momento voy a pescarla o voy a pescarlo, pero no siente esta persona que está segura, que está tranquila, que gracias por explicarme porque yo necesitaba esto. Es más fría, es más calculadora, no le sacan así nomás la idea de la cabeza de que eso no está ocurriendo y puede escalar a un nivel mayor de violencia incluso en determinados momentos, justamente porque no está encontrando este techo, el afecto y la seguridad necesaria para poder estar mejor. Y esos celos también existen.
Es el obsesivo más uno, ¿no? De manera de que es, como decíamos, como un delirio, ¿no? O sea, es una cosa mucho más, de la cual es más difícil renunciar o salir. En todo caso, también pensemos que, por ejemplo, el que está por estos celos un poco ya exagerados, más psicóticos, que tiene certezas, ¿no? No sé si está pensando separarse, por ejemplo.
Sí, claro.
Es decir, es como la necesidad de vivir de todos modos así. E incluso puedo separarme y no va a cambiar necesariamente, o por claro. lo menos no en el corto plazo.
Eso hace
¿no?
que vos siempre seas el culpable o la culpable. Y yo siempre sea el afectado o la víctima.
Exacto.
Eso y nunca va a cambiar.
Exacto, el relato se va a sostener en el tiempo, se va a mantener. Y como digo, puede seguir la persona ya después de tiempo, seguir buscando que, mira, tenía razón, ¿no? Porque vos, no sé qué, bueno.
Y la otra persona siente que tiene que hacer un montón de cosas para demostrar y ya no sabe qué hacer.
Claro,
para
no funciona demostrar. Nada.
Ya no sabe, ya pasó por vergüenza, ya se expuso a personas, ya retiró a esa persona del trabajo, ya cambió de trabajo, ya retiró a esa persona del servicio que visita la casa, que él piensa que hay algo. Ya revisamos el sistema de cámaras con la empresa. Ya pasé muchas vergüenzas y ya me expuse a mis hijos, ya es decir, y esta persona continúa. Normalmente, ante los celos psicóticos, además de tratamiento psicológico, se necesita psiquiátrico.
Claro.
Porque estamos hablando de pensamientos psicóticos, de ideas y de creencias irracionales, y existen antipsicóticos como medicación también. Es complejo el asunto, es difícil la decisión, pero hay que ponderarla en algún momento también.
Y hay que hablar de esto, ¿no? Porque nadie piensa que alguien así puede estar sufriendo de psicosis, ¿no?
Sí.
Piensan que el psicótico es el que está solamente ahí contando los zetas, digamos, ¿no? En la calle, ¿no? En fin, creo que es importante visibilizar un poco esto, no para acusar, no para buscar ayuda, ¿no? Para buscar la ayuda adecuada, porque entonces un buen tratamiento que le permita a esta persona sentirse un poco más regulada podría perfectamente llevar adelante la relación, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, bueno, esto va a ser necesario. ¿Sabes qué? Quiero hablar de dos cosas. A ver si me acuerdo de las dos después. Porque digo dos y después hablo de una nomás. La primera es cuando compiten, ¿ok? Y la segunda, lo voy a decir ahora para que la desarrollemos, es cuando tengo celos y no los digo, ¿ok? Quiero hablar de estas dos cosas. En la primera está el tema de que hay un celos, pero porque hay también como una especie de rivalidad, ¿no es cierto? Entonces, yo soy gerente de no sé cuánto y vos sos gerente de no sé qué. Y hay que ver cuál de las dos empresas será más grande, hay que ver cuánto gana cada uno, y hay que ver con quién se rodea esta persona, con quién me puedo rodear yo. Y hay como eso, como el deseo de que vos no podés ser más, ni podés salir con más personas, ni podés mostrarte más, ni podés salir en redes sociales. No podés, porque de pronto yo me siento como que eso te lleva un poquito más allá. Y eso, claro, se manifiestan como celos, por qué haces, no vas, no sé qué. Detrás puede estar patrocinado un poquito de envidia también, ¿no? Son las parejas, como te digo, que compiten mutuamente todo el tiempo, y ahí sí puede ser de parte de ambas la situación, ¿no?
Cualquiera de los dos puede serlo.
Claro,
puede ser. Y además hay personas que se tiran ese tipo de comentarios continuamente. Ah, sí, vos vas a salir, yo también. Ah,
claro.
Sí, vos vas a publicar esto. Ah, ni sabes lo que voy a publicar yo.
Claro.
Ah, sí, vos vas a estar con tus amigos. Ah, ok, yo voy a estar con mis amigas. Vamos a ver quién hace peor las cosas con quién. O sea, continuamente los celos son usados como amenaza, como mensajes amenazantes que hacen, que buscan que el otro reaccione de una determinada manera, ¿no? Ah, sí, vos vas a hacer esto, yo lo voy a hacer peor.
Sí, y que es una relación muy infantil, ¿cierto? Muy madura, porque se parece a la pelea de dos niños, ¿no? Si vos haces, yo también hago, ¿no? Entonces, no hay, incluso ni siquiera hay un qué quiero ahí. ¿Yo qué quiero? ¿Y vos qué querés? ¿Y qué queremos de esta relación? No llega esa conversación, ¿no? Está simplemente como esa sensación amenazante continua. Y el otro caso es el caso de la persona que sufre estas ideas, que está viendo a su pareja que se distancia o que está viendo con sospecha sobre una determinada persona, pero se calla. Se calla, no lo dice, no lo manifiesta, empieza a sentir que algo le pasa a él por dentro y todo el tiempo quiere quitarse la idea de la cabeza porque es como el que tiene miedo a descubrir en realidad. Siente que puede ser y que veo cosas muy claras que puede haber acá algo, pero siento que no puedo abrir y destapar qué hay ahí, porque si me encuentro con eso no sé qué va a pasar, no sé qué me voy a hacer yo, no sé cómo voy a sentir. Eso se puede sostener a veces por mucho tiempo, pero también en algún momento eso explota, ¿no?
Sí, explota en cuadros de ansiedad, explota en pesadillas, explota en dificultad para dormir, explota en muchas cosas. A esa persona yo le diría, busca tu vínculo. Tu vínculo es el recurso más importante que tenés para eso, ¿no? Y si te cuesta saber cómo hablarlo, busca ayuda para saber cómo hablarlo, pero definitivamente es importante hablarlo con la pareja. Porque si la pareja es una buena pareja, va a buscar la forma de querer entender eso que pasa. Claro. ¿No? No siempre es una señal de ataque, vos siempre pensás lo peor de mí. A veces lo podés ofrecer no como un seguramente estás haciendo esto, seguramente vas a hacer esto. Los seguramente son un ataque. Pero sí lo podés expresar con: hoy no tuve un buen día, hoy en mi mente vinieron muchos pensamientos de este tipo, hoy me siento un poco más insegura, hoy estoy como un poco más temeroso, perdón que haya estado un poco más distante, lo que pasa es que he estado mucho pensando en esto, he estado intentando luchar contra esto, pero no he podido. ¿Me puedes dar un abrazo? ¿Me puedes decir que todo está bien? Entonces, hay formas de que la persona que siente esto puede ofrecerle a la pareja, de tal modo que active en la pareja este sentimiento cuidador, protector, segurizador, de que todo está bien. A veces no es culpa solamente de la persona que no da muestras de confianza, sino también es parte de lo que la persona que siente los celos emprende, realiza, hace como una primera señal. Y hay cosas que yo puedo decirlas, pero al decirlas muy mal, no activo necesariamente esa parte protectora y segurizadora, sino más bien activo la parte fastidiosa y abrumadora y desgastante que significa esto.
Y hay que contar toda la historia, ¿no? Recuerdo muy bien en el caso de una pareja que viene y él me dice: ya ni sabe, licenciado, lo que pasó esta semana, ya fue el colmo, ¿no? Así me dice, ¿no? ¿Qué pasó? Le digo. De pronto llego del trabajo y mi mujer está ahí en la sala. Me siento al lado de ella y lo primero que me dice es: vos me engañás y yo te mato. ¿Escuchaste? Y yo dije, ni siquiera me dijo buen día, ¿qué pasó aquí, no? Y se fue, ¿no? Y ya después de un tiempo ya me cuenta que se había reunido con una amiga y que la amiga le había contado que había encontrado a su esposo siéndole infiel. Y claro, esa historia de alguien más la fragilizó a ella, ¿no? Y ella, pues bueno, en lugar de venir a decir: mira, tuve esta conversación y estuve pensando, qué sé yo, pues bueno, simplemente se llegó hasta que lo que logró decir fue, digamos, la expulsión de la idea, ¿no es cierto? Y no la historia completa y no lo que me acarrió a llevarme a sentirme de esa manera, ¿no? El proceso. Entonces, sí convendría, como decías vos, hablar del proceso. Estoy pensando esto, escuché esta canción, me topé con esta historia, me acordé de mi papá, porque también está ese tema, ¿no? ¿Cuál ha sido mi historia con el engaño? ¿Cuál ha sido mi historia con la infidelidad? ¿Qué tan expuesto he estado yo a la infidelidad? Por ejemplo, ser hijo de un papá que tenía dos vidas. Una familia era la nuestra y otra familia era la de... Me he topado con varios casos así, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo yo vivo frente a esa realidad? Y entonces, ¿qué tan sensible, qué tan vulnerable es para mí el tema? Y por eso es que esto hay que desmenuzar y hablar. Yo siempre digo lo siguiente, Roque, con esto cierro. Yo a mi mujer le puedo contar todo. O cuando siento si le digo o no le digo, tengo que pensar, pero si es mi esposa, yo le puedo decir todo. ¿Okay? Creo que este convencimiento, que es en realidad como una norma, ¿no? Es algo normativo, debiese estar en todo buen matrimonio. Yo a mi esposo le puedo contar las cosas, le puedo decir, puede que él no esté de acuerdo, pero yo le puedo hablar con él. Y creo que esto es algo que todo matrimonio debería conseguir.
Yo quiero decir esto último. Si bien es cierto, hay mucha responsabilidad en la persona que siente celo y cómo lo ofrece y cómo lo plantea a la pareja, también es importante entender esto. Sobre todo a las personas que se sienten continuamente celadas. Sin que esos celos vayan a niveles de violencia, sí es verdad que hay personas que pueden ser menos celosas. Es más, yo le digo a veces a estas personas, le digo, es verdad que hay personas menos celosas que tu pareja. Pero también es verdad que hay personas que se bancan mejor los celos de tu pareja, de su pareja. Y vos no estás lidiando mejor con eso.
Tema de tolerancia.
Sí es verdad que lo puedes tolerar mejor. Sí es verdad que podés administrarlo mejor. Sí es verdad que podés tomarlo mejor. Es verdad que ella puede o él puede ser menos celoso. Pero también es verdad que vos podés ser más, más consciente, más estratega, más segurizador, más cuidador, más comprensivo, más paciente ante estas cosas. Y no solamente se base en la aguantar a ver si se le pasa así, sino más bien acompañar a esta persona que muchas veces tiene estos arranques que hace que se sienta insegura y que necesita de su pareja y que justamente lo que menos tiene en esos momentos es a su pareja para sentirse mejor.
Hoy hemos hablado sobre los celos que desgastan, los celos que lastiman, los celos patológicos y también de que, ok, hay celos que no desgastan, que pueden ser incluso hasta positivos, ¿no? Se lo puede vivenciar como algo positivo, pero sí hay a veces es muy delgada la línea en cuando eso empieza a ser ya molesto o humillante, en fin, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves. Gracias por estar aquí en este primer programa. Deseamos de corazón que haya podido ser útil para ustedes lo que hemos conversado hoy. Deseamos que tengas buenas relaciones de pareja, que tu relación prospere, crezca, que haya seguridad, amor, que haya paz entre ustedes. Y no es imposible, ¿no? No te rindas. Se puede, hay que buscar y hay que creer en el amor. El amor va buscando maneras para lograr estabilizarse cuando es un amor genuino.
Gracias por estar. Nos vemos el siguiente jueves a las 9 de la mañana en el dial 93.7 FM. Chao.
Esto fue Pido la Palabra. Vuelve a compartir con nosotros todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche. Por Radio Betania.